Muy buenas tardes. Estáis escuchando Butaca Senset. Una semana más con todos y todas vosotros y vosotras haciendo radio sobre cine. En este programa número 114 de esta temporada número 4. Y es que, como no, nos encanta hacer nuestro cuaderno de bitácora. Después de navegar por estas galaxias frías y llenas de hielo, hoy amanecemos con un rumbo diferente, un estilo diferente y una galaxia con un poquito más de calor. Ya sabéis que nuestro programa se emite en directo todos los viernes, pero también nos podéis escuchar en múltiples plataformas con mis compañeros Nexus y Ricard Kenobi. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos?
Capitán, te has dejado lo del Monsín Nevado.
Hola. Ay, sí, es verdad. Uy, pues ha perdido nieve, ¿eh?, desde este mediodía.
Pues mira que siempre estás hablando de lo bonito que las vistas desde nuestro ventanal y te has dejado eso, capitán. ¿Cómo madre puede ser?
Bueno, pues nada. Son cosas del directo que a veces pasan. Ricard Kenobi, ¿qué tal?
Capitán, te entusiasmas.
Hoy es la primera vez que hemos puesto la calefacción.
Suena en el estudio, ¿eh? Uy, ahora me escucho, por fin.
Ahora.
Decía que hoy es la primera vez que hemos puesto la calefacción en el estudio. Hace fresquito, ¿eh? Hace fresquito.
¿Tenéis frío en el estudio?
No, ahora ya no. Lo hemos solucionado. Somos gente de recursos.
No, y aparte yo por dentro le pongo la calefacción interior y ya no
hay... Yo creo que a Nexus tampoco se le escucha, ¿puede ser?
No. Es que no funciona ese micrófono. ¿Es el micrófono verde?
Sí. ¿Vamos a probar el amarillo, capitán?
Vamos a probar el amarillo.
Venga.
A ver, el amarillo...
400 años haciendo radio...
¿Se me escucha?
Ahora
perfecto.
Sí.
Perfecto.
Entonces ahora no sí se me ha escuchado lo del Monsein.
Sí, se ha oído vagamente.
No se te ha escuchado.
El capitán nos el cuaderno de bitácora es totalmente...
Empiezo a pensar que estás censurado.
Sí, ya me he dado cuenta, por Dios.
Bueno, a ver, un problema que ya sabéis es que soy daltónico y el tema de los rojos y los verdes lo llevo muy mal.
Pues ese es amarillo.
Me refiero al otro.
Otro problema, capitán, es que a lo mejor debíamos probar los micros antes de empezar.
Sí, los hemos probado.
Bueno, así ha ido la prueba.
Sí que es cierto que cuando coinciden los colores es un poco más difícil, pero igualmente el micrófono verde falla. A ver, dele un poquito, Nexus, al verde, pom-pom-pom.
Un tap-tap.
Sí, pero la calidad no es muy buena, ¿eh?
Ha estado bien, ¿eh? Ha estado. La calidad, el sonido, es que estamos con un profesional.
Bueno,
no
compañeros,
nos damos cuenta, ¿eh?
Venga, va.
Estamos deseando saber cuál es el monográfico de hoy. Va, decidlo, ya. Importante.
Bueno, pues esperando, digamos, la investidura de nuestro amigo Taram.
De este lunes, día 20,
este
¿no?
Este lunes, sí, señor. Vamos
nosotros siempre pegaditos a la actualidad.
Sí, hombre,
siempre. Bueno, muy pegados a la actualidad.
Vamos a hablar de películas de... Sabemos que Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, incluso están diciendo que el de TikTok, el chino, también lo acaba de invitar.
Si van a prohibir TikTok.
Eso hasta,
no.
Hasta ayer.
No, al final parece ser que no, ¿eh?
Es un crack, el Trump crack.
Ha hecho marcha atrás.
Ha hecho marcha atrás y le ha invitado...
Ha sido una recogida de cable más grande que la que vimos el otro día de Nexus.
Ha dicho,
sí.
te doy 2 meses más y a lo mejor incluso con una empresa mixta estadounidense, a lo mejor te dejo TikTok.
Si me pones de socio, te dejo.
No, es que se ve que han empezado... Ha visto que tenía muchas visualizaciones sus vídeos y dice, ¿para qué quitarlo?
Es que la mayor parte de la humanidad está con Trump, ¿eh? No sé si lo sabéis.
Lo sabemos. Pues por eso vamos a hablar de 10 películas para entender el poder de las nuevas tecnológicas.
¿Y qué hacen estos señores sentados en primera fila en la toma de investidura de...
Hay que aclararlo, Unidos, claro. Porque muchos de ellos, estos que estamos hablando, no, pero muchos comenzaron en el garaje y acabaron ahora en la investidura de Trump. Esto es increíble. Y aparte estamos viendo como algunos se postulan como posible presidente, como nuestro amigo Elon Musk, pero no podrá ser.
¿No?
No.
Porque es sudafricano.
Exacto.
Ah, es verdad.
Pero es que acá son capaces de cambiar las reglas.
Aquí hay de todo. Aquí
¿Habéis visto cómo ha explotado hoy su cohete?
¿Ha sido hoy?
Ah, sí, espectacular, ¿eh?
Oh, qué grande es el...
Eso sí que ha sido un sabotaje, entonces.
Tú imagínate que sea ahora... El de viajes espaciales. La NASA está de los nervios, lo sabíais, ¿no?
Ha publicado en Twitter algo así como, bueno, las cosas no siempre salen bien, pero desde luego, qué espectáculo estamos dando, ¿eh?
Aquí empieza el declive de Elon Musk, ¿eh?
No,
capitán.
Tiene toda la pinta que de momento no, a no ser.
Estos son los principios de la Tyrell Corporation, se lo digo yo.
Espérate, pero Matt Zuckerberg, acordaros de la red social, cómo está por ahí detrás, no sabemos si
ha hecho una marcha atrás importante de Zuckerberg.
Y vete tú a saber si al final será el sustituto de... Es que es menos histriónico que él y yo los vete tú a saber.
Bueno, sabes que es un cyborg, ¿no?
Sí, lo sé, lo tengo claro, es uno de los míos.
Bien, pues, butacas en set en la más rabiosa actualidad, como suelen decir. Y ya sabéis que tenemos nuestras secciones de repaso un poquito a la taquilla, los estrenos. Y como no, tenemos The Butaca Reporter, las grandes noticias. Y hoy vamos a hablar de Alto Knights.
¿Qué te está gustando, capitán?
Este es Robert De Niro.
Sí, señor.
¡Abogado!
Y pocas veces habrás visto a Robert De Niro en un registro así, ¿eh?
¿De mafioso?
¿De mafioso?
Nunca.
No, pero espérate. No es un mafioso.
Has escogido un camino muy peligroso.
¡Son dos mafiosos en uno!
¿Es el mismo?
¡Es él!
¿Sabes que yo?
Sí, qué cutre que queda.
¿Es que... ¿Son gemelos o qué?
No. Simplemente le han dicho, es que son de verdad, son la mafia de Nueva York, Frank Costello y Vito Genovese. Dos de los mayores mafiosos de Nueva York que en esta película de nuestro gran Bar Levinson han dicho, mira, vamos a rizar el rizo y va a hacer de Don Gastes a la vez.
Queda tan mal.
Pero escucha un momento.
No, estás dentro.
¿Este es Vito?
¿O estás fuera?
Ese es el problema, no sabes si está hablando Vito o está hablando Frank Costello. Es un problema, porque...
¿Tiene la misma voz?
Y ese es un grave problema. Yo no sé hasta qué punto estará esto dentro de 4 días en Videoclub Recutre.
¿De quién has tenido la idea de esto?
Tiene toda la pinta, aparte el maquillaje es un poco...
Así, ¿eh?
O sea, ¿usted se acuerda del Príncipe Zamunda?
Es verdad.
Los de la peluquería, los que estaban allí, que eran todos Eddie Murphy. Es que, perdona, es el mismo maquillaje de los abuelos blancos que estaban en la peluquería.
A menos Martin Scorsese, la hacía todo el CGI, que estaba impresionante. Pero es Barry Levinson, recordemos que es el veterano cineasta que hacía años que no había hecho pelis, que era el de Good Morning Paris, y Rayman.
Te lo aseguro, no.
O sea que... No es un mal director. ¿No?
¿Qué necesidad hay de contratar, o sea, darle dos papeles diferentes al mismo actor?
Es que no lo sé. Es que es...
No sé, ¿no?
Es un poco raro.
Yo he visto el tráiler y realmente me ha sacado del tráiler.
Yo lo estoy viendo.
Yo, cuando venga plataformas o el internet profundo, ya lo veremos. Yo estoy todavía de recuperación.
Este es Tom Cruise en la película Show Me the Money. Jerry Maguire. McGuinn, ¿no?
Jerry Maguire.
Pero que...
Lo sé, capitán, lo sé. Me lo dicen mucho.
Bueno, pues esta...
Este es el momento. Escucha un momento.
¡No! Con esto ganó el Oscar, ¿eh? Ganó el Oscar.
Sí. ¡Qué gran momento este, eh!
Show me the money, enséñame la pasta.
Cuba Golding Jr., ¿no?
Cuba Golding Jr.,
el ganador del Oscar. Show
you the money. Pues esto sirve para ilustrar la noticia que, vamos, me estoy quedando muy sorprendido.
Pues sí, porque la noticia en realidad es que Filmin, la plataforma española, está en venta.
Me ha entrado una cosa a todos los cinéfilos de verdad. Nos ha entrado una cosa así rara. Hoy estaba escuchando hablar a Jaume Ripoll, pero bueno, a ver.
En 2007...
Es que hace mucho de esto.
Hace ya casi 20 años, Nexus. Vivimos un gran momento con la fundación de Filmin. por parte de Jaume Ripoll, Juan Carlos Tous y José Antonio de Luna, que crearon la primera plataforma de vídeo bajo demanda en España. Fueron unos adelantados, en cierta
total,
manera.
Total, total. No hubo nadie como ellos, y poco a poco, cómo fueron haciéndose con el mercado, un mercado que ellos sabían hacia cuál querían ir.
Pues 20 años después de la, casi 20 años después de la aparición de Filmin, ahora sus propietarios la han puesto a la venta, según confirma el diario económico Expansión.
¿Pero les va mal o algo?
Bueno, yo creo que ¿sabes cuando está jugando al póker, capitán, en el casino, y dice, es el momento de retirar las fichas?
Ellos están ya dentro de una, con una capitalizadora que se llama Nazca Capital, de estas gestoras de fondos, y con Seay Aventuras, junto a un fondo de inversión que se llama Seay Aventuras. Pero por lo visto, yo, para mí, que quieren ampliar y quieren seguir manteniendo el nombre de registro de Filmin, porque cuando dices Filmin ya sabes sobre lo que estás hablando, sí, sobre un cine de calidad.
Cine de autor, de calidad, autor, minoritario, no
o
mainstream.
Incluso películas de los 70 que no ves en ningún sitio, que dices, bueno, voy a ver Pelham 1, 2, 3, Asalto al tren. Está allí, cualquier y series noruegas, suecas, inglesas, hay muchísimas, las francesas. Y en principio parece como sea una ampliación de capital, y se habla de Telefónica y Amazon que podrían estar interesados en la compra o en la ampliación de capital. De momento hoy Jaume Ripoll en donde ha sido RACU ya ha dicho de que esperemos un poco, que ya explicarán realmente cómo continuar el tema. Recordemos que, por ejemplo, ellos tienen, la semana que viene estrenan La Sustancia.
¡Ostras! Pues
entonces tienen La Sustancia y un par de películas de estas, y últimamente están teniendo películas de las que están triunfando.
No. ¿Y lo que interesa, las suscripciones van subiendo o...?
Por lo visto las suscripciones ya tienen el tope, hasta ahí van a llegar. Lo que necesitan ahora es ampliar el capital hacia otros mercados, como puede ser la producción, porque ellos han comenzado a producir y a hacer películas.
¿Y hacia otros mercados? ¿Otros países?
Pues no te extrañe que también pueda ir por allí, pues... pero es una pena. Bueno, no, a lo mejor no lo sabemos.
Con esta calidad no sé si existe.
Fuera sí, ¿fuera? En el extranjero sí, hay de este estilo de Mobi, creo que es, y algunas más.
Pues puede ser. Pues parece ser que la valoración de la empresa puede estar entre los 40 y los 50 millones de euros. ¿Qué he pensado? Hombre, es dinero, pero tampoco es tanto.
No es tanto. Apple se gasta esto en Robert De Niro.
Me pensaba que a lo mejor juntando nosotros un poquillo, cuatro ahorrillos.
Wow, yo voy ahora mismo al banco y lo saco.
Nada, hacemos un bizum.
¿A quién no le gustaría tener una plataforma? Pues seguiremos la evolución de esta historia y veremos por dónde nos lleva.
Bueno, si se incluye en alguna plataforma de estas...
No, por favor.
Escucha. ¿Lo has escuchado? Vuélvelo a poner.
A ver, es que...
Escucha. Escucha la trompeta. ¡Qué gran!
Uy.
Yo quiero ir, por favor.
¿Qué mal, no? ¿Esto?
Otra vez. Ponlo otra vez, capitán. Yo es que estaría en bucle escuchando esto. Escucha.
Me han llegado ecos de esto, ¿eh?
Es sublime.
Esto lo has escuchado.
Es sublime.
Esto lo ha escuchado John Williams.
Es sublime. Es la Hollywood Symphony Orchestra, que es la, hay una real y hay una que
es ucraniana.
Que por lo visto hace, te doy la franquicia y comienzas a tocar.
¿Tú? Esto es como el Circo del Sol, de Soleil. Está el bueno, que estará en Toronto o en Las Vegas, y luego están los que vienen por aquí.
Pues esto, por lo visto, ya saltó. Nosotros los custeamos en el Vida y Yura. Ya saltó la liebre cuando actuaron en el liceo, que ya la gente se quejó de que les devolviesen el dinero. Ya encima, por lo visto, violines habían cuatro, habían contratado hacía dos días a uno de la percusión, los violines, las trompetas, era terrible, no habían ni ensayado. Pero es que encima, esto que estáis escuchando es una grabación que hicieron en Málaga, porque ellos están de gira.
Ah, van por toda España.
Están por toda España de gira. Yo, por favor, quiero ir. Necesito ver esto.
¿Pero no quieres decir que ya han Nexus. Anulado la gira?
Han anulado en muchos sitios, pero hay otros que no. En el liceo les han cambiado todo. Fíjate, estuvieron tocando en el liceo.
Oporto, ¿dónde tienes que ir?
A Oporto, es verdad. Han dicho que en Oporto tienen que... Es maravilloso, escúchalo. Es...
¿Y dónde has dicho que eran? ¿De Ucrania? Uy.
Qué grande, es que es muy
sí,
grande.
Parece ser que es como una especie de orquesta ucraniana. Y allá donde va contrata a músicos. De hecho, contrataron al percusionista que yo he ido, hola, buenas, vengo a tocar.
Vengo a tocar.
¿Dónde están los bombos?
Dice, ¿y dónde están las partituras? Por lo visto había que
no ensayan, no hay partituras.
Ha sido terrible,
sí,
vamos.
Nuestra compañera de la radio, la Nuria Sancho, que es asidua del liceo, ya nos lo explicó.
Ah, ella lo vio.
Fue bochornoso, dice. Pues, y sigue.
Es que esto fue en Málaga. Ya les habían advertido desde el liceo ya, y esto fue hace dos semanas, creo, una cosa. Pero es que son precios de 30 y 80 euros, o sea, que no es una cosa baratita, o sea... ¿No? Pero me tiene enamorado, ¿eh? Aparte, la gira se llamaba John Williams y Hans Zimmer, la mejor música de cine.
Que eso, pagar una entrada por esto no debe ser demasiado barata, vamos.
Ya.
De 30 a 80. ¿Te gastas 80 euros para escuchar eso?
Buah, genial.
Pues estamos escuchando el tráiler de Un lugar común.
Finalización de contrato.
Efectos prácticos, es como si ya te hubieses prejubilado.
Yo soy joven.
¿Y qué va a pasar con esta película?
Pues tenemos el gran, casi grandísimo honor de anunciar que el ciclo Gaudí de cine en catalán va a llegar hasta nuestra localidad, hasta Parets del Vallès, y que Parets formará parte del ciclo Gaudí, que recordemos que es un circuito estable de cine producido en Cataluña y que presentará una vez al mes pues las películas más recientes del cine catalán.
Comenzarán con Un lugar común, es este próximo viernes 24, que coincidirá con la fiesta mayor, con Un lugar común de Celia Giraldo, que está nominada a los Goya Nobel, está muy bien esta película, uh-huh. con la Eva Llorac, que está impresionante. Te dé cuenta que viene la presidenta de la Academia, la Judith Culell, a hacer la presentación también y...
¿Y quién hará la introducción del acto?
Bueno, hablaremos un ratito, estaremos ahí...
Bueno, pero detrás de esto está también la Asociación Butaca Sensei, ¿no?
Por eso lo ha dicho. Así, o sea, Asociación Butaca Sensei estuvo peleando con ellos desde hace 3-4 años y por fin hubo gran sintonía con el ayuntamiento y se ha podido traer. Estamos muy contentos por ello y al menos tener cine de calidad una vez al mes. Es que, os digo, cuando vayamos todos a ver el 47 alucinaréis. Oh. En cine no es lo mismo, es que no tiene nada que ver. Os veré con lagrimones, vamos, como puños. Y Marco es otra gran... Encima dos interpretaciones muy buenas de Eduard Fernández. Más Un lugar común, que ya veréis, la Eva Llorac hace un papelón, así como es una enfermera que la obligan a prejubilarse con 52 años, y que esto pasa mucho, y rehace su vida en una muy buena película de Celia Giraldo. Ella ha hecho bastantes veces vídeos de la Baldini, ¿cómo se llama? Rigoberta Baldini.
Ah, de la Rigoberta Baldini.
Sí, y esta es su primera película.
Pues es un planazo, ¿no? El viernes que viene acabamos el programa, vamos a merendar algo. Eso y a las 7:30 en Can Rajolé
vamos a ver la peli.
Vamos a ver la peli.
Un planazo. Lugar común. ¿Será siempre los viernes?
No, van a ser los domingos a las 6:00 y algo.
Está
buena
bien.
Buena hora.
Es buena hora.
Después de echarte la siesta.
Sí, mientras no coincida con el Barça.
Sí. Aparte, últimamente, si el Barça juega las 9 si juega.
Sí.
No juega a las 6 últimamente.
Pues los domingos a esa hora está bien, ¿eh? Uf. Estamos bastante conmocionados con la noticia de estas últimas horas de David Lynch.
Sí, así es, capitán. Y es que ayer nos enteramos del fallecimiento del director de cine estadounidense David Lynch, que falleció ayer a los 78 años, según ha comunicado su propia familia a través de Facebook. Bueno, qué decir de David Lynch, que, en fin, tiene grandes películas como El Hombre Elefante, Terciopelo Azul, Blue Velvet, Dune, Corazón Salvaje, Mulholland Drive, y que también revolucionó y cambió la historia de la televisión para siempre con esta serie que estamos escuchando la banda sonora, Twin Peaks.
¿Os gustaba David Lynch?
A mí me gustó mucho Corazón Salvaje, es mi película favorita.
Es que fue de nuestra época, creo yo, verla en el cine, Nicolas Cage. Lo que hablábamos hace poco, que aparte es muy El Mago de Oz, acordaros, que sale hasta el hada final.
Que la película es...
Los Zapatos Rojos de Laura Dern. Sí, sí.
Yo creo que es una de las mejores interpretaciones de Nicolas Cage.
Aparte, es que es su interpretación así de loco. Sí. Es, digamos.
Yo tengo una especie de relación, amor-odio con. Hay películas que me han gustado mucho. Creo que la primera que vi realmente fue El Hombre Elefante. Mm-hmm.
Casi todas la primera que vimos fue.
En la clave.
Yo lo vi de reestreno en Moncada. Imagínate que mi recorrido por Lynch fue El Hombre Elefante, que había leído el libro por un libro de estos típicos de la Caixa de Sabadell, que os acordáis cuando
la regalaban.
Y lo regalaban. Sí. Vi la película y ya me encantó. Y después pasé directamente a Terciopelo Azul, que dije que estoy viendo.
Esa...
A mí me encanta. Y luego de Twin Peaks me encanta la precuela esta que hizo anterior, la de Twin Peaks.
Fuego, Camina.
Camina. A mí esa me tiene enamorada. Y luego soy muy de Carretera Perdida.
Y Mulholland Drive.
Esa sí que me gustó.
Es que a mí me gusta esos sueños, esa manera surrealista, jugar con el sueño. Aparte, él es un artista. Recordemos que él viene del mundo de la pintura y revolucionó todo lo que fue en ese momento el cine. Tuvo Dune, como se dice hoy en día, pero tenía sus aciertos, Dune. A mí me encantaba aquella cúpula en el cual teníamos el malo que ahora sale, se hace el Scarhan, ¿no? Si tuviéramos aquí a nuestro amigo señor Lobo, me diría la familia cuando empieza a volar asqueroso
los
con la
los Harkonnen,
y todo aquello. Aquellos logros, incluso la lucha, que luego la copiaron muy parecida. Tuvo la mala suerte. En ese momento estuvo a punto de rodar El Retorno del Jedi.
¿Ah, sí?
Sí, dijo que no y al final cogió el Dune.
Pues una mala noticia, y parece ser que realmente la causa ha sido los fuegos que ha habido en Los Ángeles. Que...
Sí, es escuchado.
¿Ah, sí? Sí.
Tenía una insuficiencia respiratoria.
Correcto, tuvo que evacuar deprisa y corriendo hace una semana a su casa y ahí fue cuando empeoró.
Hola, pues no, solo 78 años.
Bueno, mira que durante la pandemia yo le veía cada dos días, cada tres, cuando daba el parte del tiempo. Estuvo muy, muy activo en redes.
Y además en pandemia recibió un premio del Festival de Sitges.
Sí.
Bueno, pues
música,
muy recordada esta banda sonora de Angelo Badalamenti.
Es que todas sus bandas sonoras son impresionantes.
Pues descanse en paz, David Lynch, y son las 5:23, vamos ya a sofá, manta y peli, pasamos página. Esto es El Conde de Montecristo.
Esperaremos lo que haga falta hasta
a ver, ¿quién ha visto esta peli? Que hable primero.
Yo la he visto.
Yo también la vi, ya.
Ay, tengo unas ganas de verla.
Sí,
también.
Estas navidades.
Por fin.
Pues la historia me sonaba de haber, porque se han hecho muchas adaptaciones... Pero, uf, qué película más bonita, más entretenida, más épica.
Más en particular.
La historia me encanta, la fotografía es chulísima y los actores lo hacen muy, muy bien.
Es una gran película. ¿Son tres horas o...?
Sí, pero
pasan volando.
Se me hizo cortísima.
Volando.
Bueno, ya sabes que yo la veo a trozos, pero esta la vi en dos trozos.
Es como El Auténtico Lupin.
Sí.
¿No?
Sí, muy parecido, sí.
Es El Auténtico Lupin.
Es el mundo dantés es el mundo dantés. Y siempre será El Conde de Montecristo por encima del resto de los grandes héroes franceses. Todo el mundo ha hablado muy bien de esta película.
Está muy bien. Yo incluso cuando votamos las mejores películas...
Dijiste...
No sé si la voté o no la voté. Creo que no la voté, pero estuve a punto de meterla.
A punto, sí.
Los directores habían hecho Los Mosqueteros y todo eso. Son dos directores, Mathieu Delaporte y Alexandre no sé qué más. Muy difícil decirlo, pero bueno. Muy recomendable. Número uno en Movistar, así que os la recomiendo a todos.
Tu padre.
Pues yo esta semana he estado viendo una serie que me niego a decir su nombre en castellano.
No, tienes que decirlo en...
En inglés es American Primeval. En español es Eras una vez el oeste.
¿Peliculón o no peliculón?
Seriote.
Seriote.
Una serie del oeste. Pero si, por ejemplo, la de Horizon o la de los Colners es como...
Muy limpia.
Y bueno, es como las películas de John Wayne que recordamos del oeste.
Sí.
Esto es el Salvar el Soldado Ryan del oeste. Sí. Es cruda.
Es muy cruda, ¿no?
Muy bruta, Sergio Leone, muy...
violenta, muy... como dicen los americanos, in your face, o sea, todo lo tienes...
¿Es como un Juego de Tronos en el oeste?
Podría, sí, algo parecido, sí, sí, luego, no está mal.
Luego están diferentes tribus, que serían diferentes familias...
Muy entonces... cruda, no simpatizas tampoco con nadie.
Con nadie.
Ni con los indios, ni con los...
Ni con ella tampoco.
Yo le voy a pegar un tiro ya, vamos, nada más empezar.
Es que tampoco.
En fin. Y habla de la historia de más o menos del estado de lo que hoy conocemos como Utah, cuando llegaron los mormones, que esto es una historia que se ha explicado muy poco.
Es que es lo que te iba a decir, por eso me gustó mucho
No sé qué interés había en que no se explicara la historia, pero en fin, los mormones fundaron su propia milicia.
Hablaban del Ku Klux Klan, pero este era terrible.
Eran peores, sí, sí.
¿Y se cargaban a todos los indios?
No,
bueno,
indios y lo que hubiese.
Y todo lo que no fuera mormón.
Y todo cristiano.
Es más, aunque fuera mormón, a veces también, según también cómo, también se lo cargaban. Y la lucha que tuvieron ellos contra el ejército de Estados Unidos, contra los indios...
Muy a la puerta, fin. Muy como la puerta del cielo, que eso salía
y,
también.
Y lo que más me gustó es que, bueno, los hechos que narran más o menos son verídicos. Es una historia verídica.
Sí, vimos el fuerte.
Podemos ir a Fort Bricks, que es uno de los escenarios de la historia. Muy bien, son 6 episodios.
Pasan solo?
6.
Muy rápido, ¿eh?
Pasan rápido. Eso sí, a... algunas escenas que dices,
es violenta,
y bastante violenta.
Realmente ves cómo se cortan las cabelleras.
Pues tengo ganas de verla esta, ¿eh? No para, una vez el oeste.
No es para verla con la abuelita al lado, ¿eh?
No. Bueno, hagámoslo rápido. Este es un corto, What Did the Jack Do?, que está dirigida por David Lynch, corto, de 15 minutos, que te lo pasa. Yo, al menos, es el...
Es buenísimo.
Es un resumen de su cine.
Es la esencia del cine de
Lynch. Es coger algo surrealista, como hacerle un interrogatorio de David Lynch a un mono, que encima el mono es un asesino que ha matado a una gallina. Y tomártelo en serio.
Pero es que la gallina era...
La gallina...
Era más de esto que las gallinas, ¿eh?
Por eso te quiero decir... Con ese momento en el que hacen una cerrada de toda una estación de tren para... Y ese interrogatorio de David Lynch, muy estilo Twin Peaks, aquellos...
El enano manco aquel.
Correcto. Yo la recomiendo mucho, porque aparte el mono, te enamoras de ese mono.
En 15 minutos.
Nada rápida.
Es que tú no crees que el mono es David Lynch.
Yo creo que el mono tiene muchas de las cosas de David Lynch.
Son clavados, mismo pelo, mismo traje.
Y fíjate que vuelve a ser el Mago de Oz, porque sí, es un mono como los monos feos que tenían el Mago de Oz. Y tiene un humor que es típico socarrón de David Lynch. Descubrir el humor de David Lynch en sus películas es muy divertido. Recordad que en Twin Peaks solo comía tarta de cereza nuestro detective, o sea que...
Sí. What Did Jack Do? La tenemos en Netflix.
Rápida, 15 minutos y la ventiláis.
Muy
rápida.
Bien.
Ah, ¿la has visto?
Sí.
Es buena, ¿eh?
Es buena, sí.
Compañeros, ya que tenemos esta música así tan guay...
¿Cómo te gusta, capitán?
Netflix, I Am Tim.
¿I Am Tim?
La de Avicii, el documental de Avicii.
¿Este es el que hicieron hace 2 o 3 años ya?
No sé. Ahora está a tope allí.
Ah, qué pena. Pues mira, la semana que viene hablamos de esto y ponemos su música.
Guapísimo, ¿eh? Vale, pues con esta música, en Setem, como se dice en catalán, el repaso a las películas más taquilleras de la semana. Y vamos con la número 5.
Di tu frase, que a ti te gusta.
Ha muerto.
El Papa he muerto.
Cómo te encanta. Dirigida por Edward Berg, que ahora está nominadísima a los BAFTA. Es una de esas películas que recogerá un montón de premios. El de mejor película no, porque sabemos la que la ganará, pero seguro que más de un premio recibirá.
Thriller católico.
Número 4, la película de Disney.
Aquí la dicotomía de la taquilla, capitán. Películas adultas, películas más infantiles, como esta, Bayana 2. Nunca sé si es Bayana o Moana, me lío.
Bueno,
Moana es en inglés, ¿no? Vale.
Número 3, de la que hablamos la semana pasada largamente.
Aún no se lo creen que Nosferatu de Robert Eggers esté recaudando lo que está recaudando, ¿eh? Es increíble. Tanto en Estados Unidos como aquí están contentísimos, la productora, la distribuidora, todos. ¿Cómo puede ser?
No es para menos una película realmente de un cineasta, bueno, vamos a decir que de culto y menor, pues...
No, pero es el yo para mí que es realmente el personaje, Nosferatu.
Desde el principio,
El Nosferatu es alguien que atrae. Lo veas la cara o no antes de ver la película que ya se ha visto últimamente. Pero bueno, es igual. Nosferatu la tenemos ahí. Os iba a decir, ha sido un copia y pega de la semana pasada. Son las mismas.
¿Igual, en el mismo orden?
No hay ninguna de los nuevos estrenos que haya que se haya metido.
Pues número 2, Sonic 3, que están han ido muchos niños a verla.
Aquí está Nosferatu.
Y la número 1...
Pues...
Quita, déjame ver, venga.
Mufasa, el Rey León.
Oh, oh, ya está aquí.
¿Qué dices?
Hasta que no haya otra de niños, esta estará arriba.
Está claro.
Ante una historia.
¿Una historia? Me alegro de haber traído grillos.
Se ha quedado embobado el capitán, ¿eh?
No, es que estaba...
Acabó siendo conocido.
Estaba pensando que en Disney Plus también una de las más taquilleras es... No Mufasa, sino el Rey León.
Viaje.
Pero en acción, ¿no? En, ¿cómo se llama esto?
Es que hasta
Live action.
Hasta la idea de que la generación de los 90 bebieron Rey León y lloraron como nosotros con Bambi.
Sí,
con...
sí, sí.
Vamos a escuchar un poquito a Isabella Rossellini haciendo un homenaje, en este caso, a David Lynch con esta canción. Sí que está claro que tenía sus actores y actrices fetiches, ¿eh?
Sí.
Siempre salen los mismos.
Sí, sí, el Kyle... Bueno, el...
Kyle MacLachlan.
Kyle MacLachlan, ese. Ese sale en montones, es increíble. Y luego la los enanos que siempre sacaban sus películas, sale de la... Vamos, lo de los enanos...
Siempre sale gente bajita.
Bajita, las y cosas raras. Una mano por ahí, con las cortinas rojas, es...
Pues a la media hora de programa lo que vamos a hacer es empezar ya a hablar del tema central del programa. Hemos dicho que hablaríamos de las redes sociales y todo esto relacionado con la investidura de Donald Trump. Y qué más apropiado que esta música de la banda sonora de The Social Network.
¿Sabes quién es
sí,
los
señor.
Intérpretes,
sí,
no?
Los de Nine Inch Nails.
Sí, señor.
Los mismos que rivales.
El Trace Taylor,
lo tienes ahí puesto. Trace Taylor y el...
Atticus Ross.
No tienen nombres fáciles.
No, pero fíjate desde cuándo están estos. Pues 10 películas para entender el poder de las tecnológicas.
Y es que los magnates tecnológicos Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos...
Más el chino,
que parece que ha sido invitado a última hora. 3 o 4 de los hombres más ricos del mundo van a estar presentes este próximo lunes en el acto de investidura de Donald Trump.
Uy, esa pega ha sonado muy fuerte,
Trump. Trump. Hasta la idea que los,
sí, del, fuerte, sí.
Los del Nazca dicen que no van a ir y en cambio van los tecnológicos. Es increíble, ¿eh?
Hostia. Se espera que los 3 multimillionarios tengan asientos en primera fila, 3 o 4, vamos a decir, en la plataforma que se construirá delante del Capitolio para alojar también a los elegidos para formar parte del futuro gabinete del amigo Donald.
Es que lo de Elon Musk da mucho miedo.
Da muchísimo miedo, sí. La verdad es que alguien... Con tanto dinero, tantas empresas, empieza a acumular tantísimo poder.
No, pero puedes tener poder, pero...
¿Nos recuerda las
es
películas?
Es la sensación, cada vez que lo ves, del loco que va a pulsar el botón rojo.
En algún momento podría.
A mí me recuerda a alguna película.
Bueno,
de
ahora
estas
que nos censuren en X, antiguo a Twitter.
Bueno.
Sí, me recuerda a un malvado. Un malvado de película. Medio loco, wow. medio que no sabe.
Que no salga acariciando el gato.
No te extrañe aquí 4 días. O un Tesla.
Zuckerberg es propietario de Meta, que controla las redes Facebook, Instagram y WhatsApp. Casi nada. Mientras que Bezos es el amo de Amazon, quien no compra en Amazon. Y por último, Elon Musk, pues es el propietario, entre otros, de la red social X, de Tesla, la marca de automóviles.
Y la de los cohetes que se rompen.
SpaceX, la de los cohetes, y de algunas otras más. Todos ellos han realizado ya varios viajes a la residencia de Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago, para reunirse con el futuro presidente desde que este ganó las elecciones el pasado mes de noviembre. Vamos a despachar nuestros temas.
Sí, sí, sí. ¿Qué hay de lo mío cuando te puse yo estos cuantos tweets en X?
Exacto.
¿Cuándo estoy quitando yo el check-in de revisión de estos emails?
Exacto. WhatsApp, exacto. Oye, lo de las noticias estas tampoco hace falta verificar si son verdad o mentira. ¿Qué más da? Meta y Amazon ya donaron $1,000,000, que entre nosotros a mí me parece poco.
A poquito. Pero se ve que siempre dan más.
Sí, no, normalmente las empresas donan a todo el mundo. Y para la campaña de Donald Trump. Y bueno, igual que hicieron otras empresas, ¿eh? Como Google, Microsoft o Apple.
Pero ¿cómo las empresas tecnológicas han conseguido llegar hasta aquí? Pues después de visionar pelis y series destacadas sobre la formación de las empresas tecnológicas, llegamos a la siguiente conclusión. Debe ser joven, no más de 25 años.
Esto se cumple siempre, excepto en el caso de Bezos.
Ah, es verdad.
Bezos ya tenía sus 40 y algo cuando empezó con
¿Sí?
Amazon.
Sí, sí, sí. Pero el resto por las pelis que hemos visto...
Eran insultantemente jóvenes, sí.
Elon Musk también.
Sí,
bueno, Elon Musk vendió PayPal, ya ni se acuerda de cuándo lo vendió.
Y antes de PayPal, antes de PayPal ya había hecho dinero con otra, me lo comentaron hace poco, que había hecho dinero con otra.
Pero ya era multimillonario este, ¿no venía ya con mucha pasta?
No, este es un
self-man de estos ha hecho a sí mismo.
Sí, este llegó de Sudáfrica sin un duro, se fue a dormir al sofá de su primo, tenía un primo aquí en Estados Unidos.
No tenía garaje, pero en cambio tenía sofá.
Pero hizo mucha pasta ya vendiendo PayPal, que a lo mejor tenía 20 años, ¿eh?
Qué fuerte.
¿Qué más se necesita para triunfar? Ser dos. Uno tiene que ser el inteligente y otro el espabilado.
El que sabe de los algoritmos y el que sabe vender el producto. Dónde tiene que hacerlo. Que tus padres tengan un garaje, un sofá, como lo que hemos escuchado ahora de los primos.
Esto es muy importante. Te tienes que aliar con un CEO, tipo lobo de Wall Street, para que te haga triunfar la empresa, aunque después te acabe traicionando.
Y después saber que antes o después este hombre que te ha traicionado te llevará a un juicio, que puede ser que lo ganes o puede ser que lo pierdas.
No quiero que penséis que eso.
Vamos a empezar, con las películas, con la película fundacional.
Sí. Es del 99.
Del 99.
La mejor.
Una de las mejores.
Sí.
Piratas de Silicon Valley.
Me suena mucho esta película. ¿No la hemos comentado ya aquí?
Sí, aquí siempre que puedo la pongo.
Pues en Piratas de Silicon Valley, dos jóvenes de gran talento se enfrentan en una guerra de ingenio y estrategias comerciales para imponerse en el mercado de la informática. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues Steve Jobs y Bill Gates. Ahí es nada.
Es que lo mejor de esta película es que es como un estreno televisión, ¿os acordáis?
Sí,
tiene esa pinta, película
es un telefilm, sí.
Pero lo que te está contando te está realmente arrastrando. Ves como de repente nuestro amigo Steve Jobs, que no es tan bonito como parece, ve a Xenon, que tiene una cosa llamado ratón, y se lo roba. Cómo Bill Gates comienza a trabajar con Steve Jobs y ve una historia que se llama Ventanitas y crea Windows. Es el robo total de una vez y otra vez y otra vez, y se vuelven a liar. Pero esto, fíjate que es del 99. O sea que ya nos estaban avisando de lo que iba a pasar.
Y es importante decirlo porque no volvemos a tener noticias de películas sobre startups tecnológicas hasta el año 2010, cuando David Fincher realizó la que para mí es la mejor película que hay sobre este tema.
Sí, para mí también.
Nos referimos a La Red Social, donde aquí sí Jesse Eisenberg clava realmente el papel del jovencito Mark Zuckerberg.
Qué bien está.
Es uno de sus grandes papeles también.
Es él. Es que yo creo que a partir de entonces ha repetido el cliché.
Sí.
Porque vamos a ver, el malvado que él dice que le arruinó su carrera, el de Superman, el Luthor, es un Mark Zuckerberg.
Y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2,000 visitas en 2 horas?
20,000.
Esta idea podría valer millones de dólares.
Pues en esta película vemos como Zuckerberg, que es el típico friki con escasas dotes sociales, incapaz de ligar y de tener novia, al final decide pues crear una aplicación donde él pueda valorar y votar a chicas.
Sí, y encima robándosela a otros.
Y encima robándosela, exacto, fíjate, bueno, a los gemelos aquellos.
Fíjate, es que si esto se hiciera ahora, madre mía.
Pero es que David Fincher aquí crea cátedra, porque a partir de aquí veremos un montón de películas en las cuales todas se basan en un juicio. Y a partir del juicio, acordaos que aquí David Fincher coge el juicio entre los gemelos y él.
Sí, es como una declaración, ¿no? Delante de los abogados. Sí. No es exactamente un juicio.
Sí, es una declaración. Pues hay muchísimas en las películas veremos esto, a partir de aquí.
Sí, pero es que es una película en la que se juntan un gran director, como es Fincher, con un todavía mejor guionista, como es Aaron Sorkin.
Sí.
Y bueno, ¿por qué no? También la música de nuestros amigos Reznor y Ross.
Y los actores también.
Uy, ellos
no, están magníficos todos,
La tercera.
Pues Jobs, dirigida por Joshua Mantimburke. Aquí estamos hablando de los momentos claves de Apple desde que empezó en su garaje, en el lanzamiento de Macintosh, hasta las luchas internas que le llevaron a su salida de empresa en el 85. Yo, bueno, no me acuerdo.
No, 85.
Lo que hay que reconocer que es una gran interpretación de Ashton Kutcher. Yo creo que es uno de los grandes papeles que también ha tenido.
Fue novio de la Demi Moore.
¿Perdón?
Fue novio de Demi Moore.
Ah, pues puede ser.
Puede ser, bueno. Decir también que en el 2015 el androide de Danny Ball realizó una nueva visión creada de Apple llamada Steve Jobs, protagonizada, que está así, por Michael Fassbender.
Esta es más flojita.
Es flojita y te explica sobre todo la última época en la que inventa las tres cosas bases, como es el iPhone,
el iPad
y lo que son las aplicaciones.
Sean inolvidables.
Los tipos de letra no son un tema acuciante.
Largo.
Intenta provocar una guerra con IBM.
Steve ha logrado lo imposible.
Dan ganas de verlas, ¿eh? Realmente.
Intento construir Apple.
A ver cómo está. Estos se crearon, ¿eh? Cómo crearon sus imperios.
Sí, vamos. Sí, sí. Hay grandes lecciones de vida ahí. Pero vamos a continuar con la número 4, capitán.
Aquí tenemos el tráiler. The Playlist.
En términos técnicos, es una serie de sonidos encadenados para crear una reacción en la mente humana. Pero creo que es mucho más.
The Playlist, una serie sueca, si no recuerdo mal,
sí.
Nos explica cómo el empresario tecnológico Daniel Ek y su socio comercial, el listo, digamos, Martin Lauritsson, revolucionaron la industria de la música a través de la transmisión de la música gratuita y legal cuando lanzaron ¿sí? Spotify.
Hasta la idea, que está muy bien, porque son 6 capítulos, creo, en la cual ves primero el creador, después ves la persona que hizo la programación, ves
diferentes puntos de vista,
la industria, el programador,
el cantante.
Lo tenéis en Netflix. Es muy 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 interesante esta serie.
Es increíble. Muy buena.
El mundo este de los managers, de los productores, en esta serie que os he dicho antes de Yo Soy Tim, es fantástica verla.
Pues aquí sale un momento en el que hay una fiesta en el que sale Avicii.
Sí.
Los publicaré en Pirate Bay.
Pues mirad hasta dónde ha llegado, hasta patrocinar al Barça, Spotify. Y creo que es la empresa, aparte de Apple Music,
nadie firmará.
Creo ¿sí? que es Spotify, creo que es la número uno.
Yo diría que es la número uno, ¿verdad? Por delante de Apple Music.
Aquí ves como hasta ese momento estaba con nuestro amigo el burrito sabanero bajando los diferentes canciones y alguien dijo, esto en streaming.
Y pagas un poquito, pero...
No, es que no tenían ni idea de pagar y de repente alguien dice, hagamos el premium.
Ajá.
Porque lo hemos visto en otros sitios. Y a partir de ahí es cuando las industrias musicales dijeron que sí.
Y se ve cómo se crea realmente un modelo de negocio de algo que realmente no saben ni cómo monetizar.
No sabían cómo venderlo.
Y de hecho las discográficas también se reían de ellos, porque para empezar no le quieren dar los derechos a nada.
Sí.
Pero al final se vieron obligados vieron que...
Está muy bien esta serie.
¿Cómo es posible que te revisión?
La quinta película, El código que valía millones.
Creada por Robert Teilheim. Esta es alemana, esta es... Una cosa que yo no tenía ni idea, que en los años 90 un artista y un hacker de Berlín inventaron una nueva forma de mirar el mundo que se llamaba Terravisión.
Buenísimo.
Y tuvieron la idea de irse a Silicon Valley, a una de estas fiestas.
Ostras.
De nuestros amigos Burning,
sí.
Y en los cuales alguien les robó la idea y de repente cuando estaban en Alemania les dijo, oye, mira esto, es muy parecido a Terravisión.
Oh.
Era Google Maps.
Google Earth.
Google Earth.
Es decir, el origen era de Alemania.
Era alemán, ostras, les copiaron. Pero luego ves también el juicio entre ellos y los pobrecitos se van a Estados Unidos. Bueno, pasa lo que pasa en ese juicio y ellos al final se fueron sin un duro. Es una serie muy curiosa ver cómo aquella Alemania de final, después del muro en Berlín...
Sí, después de la caída del muro, sí, sí.
Cómo se rehace y esta gran idea, cómo tienes que ser un pirata para robarle las ideas.
Entonces,
a los demás.
Estos son unos losers, ¿no?
Totalmente.
Empresa estadounidense.
Bueno, esa es la historia de todo, cualquier negocio, capitán. Hay quien gana y quien pierde, hay que roban la idea.
Y aquí Google dijo, nosotros somos, como decían... cuando no ganan dinero,
sin ánimo de lucro.
Sin ánimo de lucro, nosotros lo hacemos por
la humanidad.
La humanidad y
por el bien común.
Y es gratis. Ahora, que luego pagar por otras cosas no tiene nada que ver. Bueno,
cuando, ya sabes lo que se dice en la tecnología, capitán. Cuando una cosa es gratis, el producto eres tú.
¡Oh, qué grande eres!
Sí, sí, sí.
Eso sí que es una frase de marketing.
¡Gran frase!
Eso es así.
Sí, nuestro Kenobi es bueno.
Se podría haber titulado así el programa, ¿eh?
¡Oh, sí! ¡Qué buena frase!
Siento de la compañía y ser el CEO.
No sé quién te crees que eres.
Sexta película. ¡Oh, este móvil causó furor, ¿eh?, en su época!
La carrera para sacar...
¡Blackberry!
Con un año de retraso.
Esta la tenéis en Amazon.
¡Blackberry de Robert Talheim!
¿Conoces el dicho, lo perfecto es enemigo?
¿Es el mismo director que el anterior? No puede ser.
No, hubo un copia y pega, mal hecho.
Estos no eran irlandeses los que se lo inventaron.
No.
Eran canadienses, si no recuerdo mal.
Ese país que quiere anexionar Trump.
Pues en BlackBerry vemos como dos emprendedores dispares también, como decimos, el tecnológico y el que sabe vender la cosa. En este caso son Mike Lazaridis y el despiadado empresario Jim Balsby.
¡Qué malo es!
Sí, malo, pero siempre necesitas a alguien malo.
Sí, necesitas un malo, un desgraciado, un bulldozer.
Pues ellos
Un bulldog.
Unieron fuerzas para en un proyecto que se convertiría en un éxito mundial en poco más de una década. El dispositivo que uno de ellos inventó y el otro vendió fue la BlackBerry, aquel teléfono móvil que podías responder emails, tenía un teclado.
Es que eso hasta ese momento no existía.
No existía. Pero justo cuando BlackBerry estaba en lo más alto de todo, se empezó a perder un poco el rumbo, el norte.
Y de repente llegó alguien llamado Jobs.
Llegaron los smartphones y pensaron, no, la gente va a querer teclear. ¿Quién va a sustituir un teclado de teclas de verdad?
Uy, me lo he dejado.
Por una pantallita.
Os puedo dejar decir que yo fui de las únicas personas que compró la BlackBerry Store que no iba bien. Que fue la BlackBerry que hicieron.
Había que resoldarla, ¿no?
Uy, sí, claro que sonaba clic-clic, es que se movía toda la...
El teclado.
No, la pantalla entera. Fui de los únicos que se la compraron. Todavía se están riendo de mí, creo. But not everyone knows how.
Número 7, compañeros.
Pues Brexit, una guerra incívica de Toby Haynes. Si queréis saber realmente la historia de Brexit, de cómo se engañó a la gente, de cómo se manipuló, la primera vez que se manipuló en un estado democrático unas grandes elecciones, ver Brexit, una guerra incívica en la cual Domy Cummings ve es cómo empieza a aprovechar todo lo que son las redes sociales y cómo empieza a manipular, cómo de repente empieza a hacer la gente apostar dinero y dice, este no suele votar, pero le voy a enviar un mensaje a ver si después me vota. Gran película.
Da miedo.
Mucho miedo.
Da miedo.
A partir de ahí es todo lo que nos estamos encontrando ahora. Es ¿cómo se llama? No sé qué, Analytics.
Cambridge Analytica.
Que todos vienen de Bannon, de Dan Bannon y toda
sí,
esa gente.
Steve Bannon, sí.
Steve Bannon es cuando ves el comienzo de todo esto. Una gran película.
Es espectacular, Brexit. No os la perdáis.
8, We Crashed.
Nuestro papel.
We Crashed, la serie de Lee Eisenberg y Drew Crevello, que está basada en hechos reales y narra la creación, el auge y la caída de WeWork.
Es que esto es lo chulo, que haya la caída
sí,
también.
Sí, siempre. Es que nos gustan estos cuentos. WeWork es una startup de coworking que pasó de ser una empresa multimillonaria con una valoración de 40.000 millones de dólares a un fracaso de lo más espectacular. Y con dos grandes actuaciones, ¿eh? Jared Leto, como fundador de WeCrash, y Anne Hathaway como su compañera.
Y no recuerdo yo esa
empresa.
Es espectacular.
Fue los que crearon el coworking. Cuando eso que hoy en día está tan de la mano, ellos lo crearon, empezaron a hacer como una Airbnb. Luego ellos copiaron un par de ideas, lo que lo vendieron bien. En cambio ellos se les fue la cabeza.
I need to know what's going on.
Y la número 9.
Pues Super Pumped, la batalla por Uber, en la cual vemos la montaña rusa de esta empresa que fue éxito y destrucción de Silicon Valley desde la perspectiva de Travis Kalanick, que era su creador. Yo esta no la he visto, aquí nuestro amigo
sí,
la ha visto.
Yo la he visto, es, bueno, habla de cómo crearon Uber en San Francisco, precisamente, cómo destruyeron la industria del taxi.
Sí, total. Y mira que aquí
ha estado a punto, ¿eh?
¿Sí? Realmente descubrieron la denuncia del taxi y ves cómo realmente tuvieron que emplear varias tácticas mafiosas para llegar hasta donde están ahora. Sí, 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 sí. Muy recomendable.
Y para acabar,
ya te he oído.
Silicon Valley.
Esta es
divertida. Ya está, relajarnos un poco. Silicon Valley y el flautista, vemos como alguien...
Ojo, que tiene mucha mala leche.
Tiene mucha mala leche. Mucha aparte, mala leche, ¿eh? El grupo de frikis que hay ahí dentro de aquella casa es increíble. Muchos de ellos ahora se han hecho actores famosos. Recordemos que es una comedia de HBO que sigue a un grupo de programadores que intentan lanzar su startup, el flautista. Me encanta. En la cual ves una sátira de todo. Estas startups era comprimir y descomprimir rápidamente.
Sí, comprimir archivos,
Y él era un genio, pero de repente se le iba a la cabeza. Es muy, muy divertida.
¿Cómo navegar los fondos de inversión, el venture capital, toda esa
gente?
Son
tres o cuatro temporadas. Pero
es muy buena,
parte,
¿eh?
Es una serie de estas de media hora, ¿no? Sí, llega, no llega y te la ves en un momentito.
Pues para conocer todas estas nuevas tecnologías, estas redes, esta influencia en el mundo de hoy, aquí tenéis estas 10 grandes películas recomendadas por Butaca Senset. Y nos quedan apenas 5 minutos para...
Tú lo sabes que lo hacemos rápido, capitán.
...de las películas que se estrenan en salas. Esta es Baby Girl.
Baby Girl, dirigida por Halina Reichman, con Nicolas Kidman. Dicen que es como acoso.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora.
Y en estos años.
Y Antonio Banderas también en la película.
Sí, Antonio Banderas es el esposo de Nicole Kidman. Recordemos que aquí ganó la Copa Volpi. He escuchado de todo, no la he podido ver. Ya la veremos, ya hablaremos de ella.
¿Ha ganado un premio ya?
Ella ganó la Copa Volpi, que fue justo cuando se murió la madre, creo, y no pude ir a recogerla. Todo el mundo habla de su super papel, que como si fuese que la protagonista de I, White South hubiese pasado el tiempo y se convirtió en esto. Eso lo he llegado a escuchar, ¿eh?
Caramba.
Otro estreno en cine es Hombre Lobo.
¿Un cervatillo? Eso es una cría de ciervo.
¡Qué tramposa eres!
Hombre Lobo, la película de Lee Whannell, en la que Blake, es un hombre casado y padre de familia de San Francisco, hereda una remota casa donde creció en la zona rural de Oregón tras la desaparición de su propio padre, que dado por muerto. Y ahí lo vamos a dejar.
¿Qué pasará? Lo que pasa es que con los trailers ya te va a dar media película.
Casa remota en Oregón, algún bosque cerrado de casa.
Alguien que de repente sale, puede darte un bordisco, bueno.
Un padre al que no se le encuentra.
Quizás esta la veamos en las 5 más taquilleras, ¿no?
No lo creo.
Plataformas, películas, Netflix... Vuelta de Cameron Díaz.
Sí, señor, la vuelta de Cameron Díaz con De Vuelta a la Acción, donde ella y Jamie Foxx renunciaron hace años a ser espías de la CIA para formar una familia. Pero cuando se descubre su tapadera, se ven arrastrados de nuevo al mundo del espionaje. Atentos a Glenn Close. Hace un papel de espía inglesa que te mueres de risa. ¿Sabéis este tipo de películas random de Netflix?
Típica película.
Netflix, hay veces que te gusta y hay cosas que no te gustan. A veces se te hace pesadita y otras no. Pero lo bueno es que Cameron Díaz ha vuelto después de 10 años.
En Disney Plus, Alien Romulus.
¡Pon el agua!
¿Cómo que algo? ¿El qué?
Pues ya la tenemos aquí, capitán. La última película de la franquicia Alien, que estrenamos se estrenó este verano pasado.
De la cual ya hablamos.
Recuperar el capítulo por ahí. Y dirigida por Fede Álvarez.
Ah, que ya está en la segunda parte, ¿eh?
Y para acabar, series. Y esta está en Apple TV.
Esta es toda suya.
Esta, es que me encanta a mí esta serie. En Apple TV tenemos Separación, o Severance, la segunda temporada. La serie habla de Mark Scout, que dirige un equipo de Lumon Industries, cuyos empleados han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre el mundo laboral y su vida personal. Es decir, cuando entran al trabajo y fichan, ya no recuerdan nada de lo que tienen fuera. Si están casados, tal cual. Y cuando salen del trabajo y van a su casa, ya no recuerdan nada del trabajo.
¿Has visto?
Es súper inquietante.
¿Has visto lo que han hecho en Central? Sí, que se han puesto allí ellos.
Han recreado la oficina en Grand Central Station. Sí, señor.
¿Eso no lo crees tú que le pasa a mucha gente?
A mí me gustaría que me pasara.
Sí, muchas veces puede ser que pase.
Acabamos el programa, compañeros. Ha sido, pues, como toda la tecnología, ¿eh? Tum, 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 tum. Súper, ¿eh? Súper activo. Con esta canción magnífica, maravillosa, de Corazón Salvaje.
Chris Isaac. ¿Cómo se llegó a escuchar esta canción?
Qué grande era este hombre, ¿eh?
Increíble. Bueno, pues nada, buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, capitán.
Adiós.
I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd